Gracias. Bueno, la semana inicia con varios escritos sobre la reforma fiscal, que sigue siendo tema obligatorio de conversación, porque, y lo hemos dicho en otras ocasiones, se convirtió en una realidad inevitable, ya aceptada también por este gobierno, que incluso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en un programa de televisión, reconoció que ya existe un proyecto de ley que está en manos de la consultoría jurídica para que verifiquen si cumple con toda la constitucionalidad, si todas las medidas propuestas pasan ese filtro de constitucionalidad y que luego sería devuelto al Ministerio de Hacienda, que es quien está liderando el esfuerzo de someter finalmente la reforma fiscal al Congreso, que también se ha dicho o se ha advertido que existe la posibilidad de que se le someta a este Congreso, que saldría el 16 de agosto, cuestión que me parece innecesaria. Me parece innecesaria porque si es para liberar del costo político a un próximo Congreso, el costo político de esa reforma, lo que en realidad sería es sancochar ese tema y hacerlo de una manera apresurada, cuando varios especialistas, economistas sobre todo, ya comienzan a preguntarse, bueno, la prisa en torno a la reforma fiscal en realidad la ha generado una administración que no ha logrado equilibrar realmente las cuentas públicas. Es decir, lo que ha hecho que este proceso se haga más, se adelante en el tiempo, se haga más apresurado, es precisamente el conjunto de decisiones económicas que ha tomado este gobierno, siendo la que más presiona las cuentas públicas, el aumento del subsidio eléctrico, que constituye el 40% del total del déficit. Es decir, el déficit que cada año tiene que cubrir el gobierno con deuda pública, en un 40% está constituido por el déficit eléctrico, que durante este gobierno aumentó en 1.000 millones de dólares. Porque la decisión política del presidente Luis Abinader de aumentar la energía eléctrica servida sin acompañarlo de un proceso de desmonte de las pérdidas y de tener las inversiones para hacer más eficiente el servicio que se provee, pues generó ese problema financiero. Porque yo estaría de acuerdo con ese aumento en la energía provista a los usuarios si se hubiese hecho acompañar de eso otro, de que se continuara disminuyendo las pérdidas en el sector eléctrico y aumentando los niveles de cobranza. Una cosa no se podía haber hecho sin la otra. Pero además de ese monto que el gobierno ejecuta cada año, que es el presupuesto público, presupuesto general, el 90% constituye gasto corriente, que es lo que ha llevado a que, en violación a la ley de presupuesto y en violación a la ley de crédito público, este gobierno tenga que tomar deuda para pagar gasto corriente. Gasto corriente que deberíamos verlo con lupa, porque, por ejemplo, durante este gobierno se han contratado 40 mil profesores más. y solamente se han inaugurado 1817 aulas nuevas. Eso lleva que el gasto en nómina del 4% que se destina a la educación se haya disparado, pero no así el número de aulas y la disponibilidad del servicio de educativo para la población. Y esas son de las acciones que llevan a que, como decía anteriormente, el 90% de lo que se está gastando sea gasto corriente. Por eso hoy habla Jaime Arista Escuder en el Diario Libre de que la probabilidad de que la población acepte una reforma tributaria se incrementaría si la nueva carga impositiva se distribuye equitativamente y el gasto público se ejecutase de una manera más eficiente. Es decir, que incluso el artículo se llama Chapeando el gasto público. Si el Estado, el gobierno, que yo lo he dicho en otras ocasiones, si el gobierno quiere pasar una reforma tributaria o fiscal sin que le genere una situación política y social complicada, debe primero enviar gestos, símbolos, mostrar gestos y símbolos que demuestren que están en la disposición de poner el gasto público en orden y de que aumente el gasto de inversión, no el gasto corriente. Eso es lo primero que debe hacer para que la población pueda digerir esa reforma que se va a realizar. Pero adicionalmente, la misma población cuestionará por qué primero no se busca cobrarle al que no paga, porque de 3 pesos de ITEVIS que debe cobrar la DGI, por cada 3 pesos, 1 peso lo cobra, 1 peso se va en evasión y el otro peso se va en exenciones. Entonces, lo más fácil para el gobierno es tomar las exenciones, que en muchos casos benefician a todo el mundo equitativamente, porque el que gana 100 mil pesos compra el mismo huevo que el que gana 10 mil. Y si tiene una exoneración del ITEVIS, bueno, pues los beneficia a los dos por igual. Lo más fácil sería entrarle a esas exenciones y afectar entonces a los ciudadanos, cuando en realidad hay otras cosas que muy probablemente tanto la Dirección General de Impuestos Internos como otras agencias recaudadoras del Estado pudiesen hacer antes de someter a la población a una reforma fiscal o a una reforma tributaria. Que he explicado que la diferencia está en si esto se va a reducir a un simple aumento o cambio en los impuestos, que entonces sería simple y llanamente una reforma tributaria, o si en realidad esto va a estar acompañado de una mejora en el gasto público y un reenfoque de las inversiones que realiza el gobierno para que entonces sea una reforma fiscal. Y si a eso le añadimos una discusión sobre la visión del país que queremos y hacia dónde debe ir nuestra inversión y qué debemos hacer para que el país logre un mayor desarrollo económico, entonces ahí hablaríamos de un pacto fiscal. Son 3 cosas distintas. Pero el sentir, o por lo menos lo que están manifestando muchos especialistas en sus escritos, en la prensa nacional y en las redes sociales, es que no es un tema que se deba apresurar y que ahora mismo lo que está generando presión hacia el gobierno, hacia las cuentas públicas, es por un lado esa situación del sector eléctrico que no se resuelve con una reforma fiscal, sino que deben darse cambios fundamentales en la gestión eléctrica, y el tema del pago de los intereses de la deuda, que es también un reflejo del enorme cúmulo de deudas que se han tomado, sobre todo recientemente. Que si el país busca lograr el grado de inversión y mantener esas perspectivas económicas que reconocen los organismos internacionales y que son la base para atraer inversión extranjera, pero también para mantener, comprar deuda más barata, tener deuda más barata, pues uno de los reclamos que han hecho estos organismos es que República Dominicana haga una reforma fiscal. Y es una cuestión que, como digo, si el gobierno no está en la disposición de comenzar a mostrar gestos de una verdadera austeridad en el gasto público, de un manejo distinto de las finanzas públicas, pues se hará muy difícil, por no decir imposible, que se dé una reforma que la población acepte, porque se le cuestionará a toda la clase política, y no solo a este gobierno, sino a toda la clase política, que durante años ha ido acumulando facturas que ahora el pueblo va a tener que pagar. Y eso afectará a toda la clase política por igual, a la que gobierna ahora y a la que gobernó antes de igual manera. Y además, aunque el gobierno ha mantenido discusiones sectoriales de manera individual con algunos actores importantes, ciertamente a la mesa de la discusión de la reforma, cada sector acudirá con sus intereses debajo del brazo a proteger las exoneraciones que tenga o las extensiones, justificándolas en muchos casos. Justificándolas porque en la economía dominicana los modelos de negocios en muchos casos se construyeron en base a unos supuestos previstos en la legislación que garantizan un mayor retorno de la inversión y que es parte de lo que se vende incluso al inversionista extranjero. Si las reglas de juego cambian de manera súbita, pues tomará tiempo acomodarse. Y venimos de un año en el que hemos tenido un crecimiento muy por debajo de lo esperado. Entonces, son de las cuestiones que el gobierno tendrá que poner en una balanza y cuidar mucho la forma como discute esta reforma fiscal. Porque a diferencia de lo que pasó al inicio de la gestión actual del gobierno, el presidente venía de un triunfo donde la sociedad le endosó un apoyo importante para que se tomaran decisiones difíciles. Algunas se tomaron, pero muchas no. En este caso, 2024, este es un gobierno que se reelige. Y se reelige no con los mismos supuestos del 2020, ni con el mismo ambiente, ni con el mismo contexto. Entonces, es muy probable, aunque en la política no se pueden hacer predicciones específicas, pero sí se puede establecer una probabilidad, es muy probable que la sociedad no responda de igual manera si esta reforma se hace con titubeos o se hace sin mucha claridad o no se lleva una discusión organizada en la que participen los actores que deben participar, no los que el presidente quiera. Porque sería muy fácil para el presidente elegir con quién interactuar, elegir con quién va a conversar. Y que entonces el diálogo se vaya por el cauce que él prefiere. No, en este caso, el presidente tiene que ser cuidadoso y el gobierno en cuáles son los interlocutores con los que va a llevar esta discusión. No solo por un tema de los grupos de interés que están en toda sociedad, sino también por quienes en realidad representan el sentir del pueblo, porque si no, lo que se va a complicar es la situación económica y social del país, y eso lo que hace es llevar a la gente a las calles, a la protesta, como pasó en Colombia, ante un proceso parecido y que tuvo que ser retirado. Entonces, no festinemos la discusión y que continúe el cauce que lleva, por lo menos en la opinión pública, de que hay muchos expertos hablando del tema, muchos especialistas, cada uno con distintas visiones, pero planteando realidades que, para que realmente sea una reforma fiscal, debemos discutir. Porque si no, cualquier otra cosa, lo único que será es un ajuste tributario. Hasta ahí lo dejamos.